El Instituto Mexicano de la Radio presenta Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua.
Hola, hola, ¿cómo les va? Estamos iniciando de esta manera con un cariñoso saludo y una muy cordial bienvenida para todos ustedes. Este espacio Letras y Voces, presencia de la Academia Mexicana de la Lengua en esta frecuencia. Yo soy Sergio Alberto Bustos y estoy haciendo lo propio a nombre de todo el equipo de producción. Le invitamos a que permanezca en la frecuencia, en sintonía, y nos acompañe a escuchar esta lectura estatutaria de doña Margot Glantz, una lectura que llevará por título Una posible cartografía de Bogotá, una reflexión que nace a partir de una visita que realizara a esta ciudad, a esta capital colombiana. Los invitamos a escucharla entonces, pero antes también lo invitamos a escuchar al maestro Adolfo Castañón con mayor información acerca de la maestra y de esta disertación. Maestro Castañón.
Gracias, Sergio Alberto Bustos, por tus palabras de salutación y compañía. Doy las gracias al Instituto Mexicano de la Radio por su hospitalidad, en la persona del maestro José Sánchez, gracias a los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, las personas de su director, don Gonzalo Celorio, de doña Concepción Company Company, directora adjunta, y a la compañía de don Bertín Suaznávar, también al apoyo de la Comisión de Consultas en la presidencia presidida por don Felipe Garrido. En esta ocasión vamos a compartir con nuestro auditorio un capítulo de la autobiografía de Margot Glantz titulado Una posible cartografía de Bogotá, que es un adelanto del texto autobiográfico que se encuentra escribiendo ella y que corresponde a uno de sus viajes a Bogotá, en el que se narra parte de la vida cultural, social, política y literaria de Colombia. Y en ahí Margot observa de alguna manera las comparaciones posibles entre Colombia y México. Margot Glantz es la tercera ocupante de la silla 35. Fue elegida el 26 de octubre de 95, tomó posesión el 21 de noviembre de 96, nació en la Ciudad de México el 28 de enero de 1930 y es una gran viajera, es una errante peregrina que conoce buena parte del mundo, pero en esta ocasión nos va a compartir uno de sus viajes a Colombia, Bogotá. En su silla estuvo antes Juan Rulfo y antes José Gorostiza. Con ustedes, Margot Glantz.
Letras y Voces.
He ido varias veces a Bogotá, y cosa curiosa, nunca había subido al Monserrate, visita obligada cuando se viene a esta ciudad. Esta vez fui con los amigos. Hicimos una larga cola y por fin tomamos el periférico. Me dio un poco de vértigo. Camilo me cuenta que él casi siempre sube a pie. Solo de pensarlo me sofoco. Desde lo alto se contempla la gran ciudad, la roja ciudad enladrillada. Una ciudad por donde ahora se ven desparramados varios rascacielos. Los pintan de azul y verde o los abarrocan. Me produce una especie de desazón. Contrasta con la sierra, obviamente muy verde, muy frondosa. Tranquiliza, pero me comentan, los árboles son casi todos eucaliptos. Atentan contra la biodiversidad. Los altos edificios con sus inútiles adornos me perturban. Llegamos. Unas escaleras conducen a un templo, es católico. No sé por qué, la fachada me da la impresión de que se trata de un recinto evangélico. En el altar, un Cristo desmiente mi impresión, pero aumenta mi curiosidad. Acostado, se incorpora a medias, con el deseo de resucitar. Una duda semejante me asaltó cuando pasaba frente a un edificio de tipo neoclásico con mis amigos Olga y Gilberto, compañeros de mi hija Renata en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Les pregunté si era un templo evangélico, uno de los miles que desde hace tiempo pululan por nuestras ciudades. No, me dijeron, es el antiguo columbario del cementerio central intervenido por la artista Beatriz González. No, Dicen que dijeron también otros varios millones de evangélicos que participaron junto con otros colombianos en el plebiscito de 2016 a favor o en contra de la paz. No, dijeron millones de evangélicos a los acuerdos de paz. Su voto fue decisivo. No tengo cifras oficiales, pero si salieran a votar 4 millones de evangélicos, posiblemente la mitad de ellos rechazó los acuerdos, declaró Edgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. Un voto que aseguran fue de conciencia y no político. Salimos de la iglesia, me da sed y bajamos hacia el restaurante. Enfrente una pequeña y curiosa escultura representa un búho desentona. El camino serpentea y en los recodos aparecen conjuntos escultóricos que reproducen la pasión de Cristo. Algunos me recuerdan esculturas romanas. Cristo arengando a las masas y vestido como emperador. Julio César iba siempre acompañado de un esclavo que de tanto en tanto le susurraba al oído: recuerda que eres un hombre. Enfrente del Monserrate, el otro cerro, en lo alto un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. Hubiera debido visitarlo, no lo hice. Dos, un interludio. Al día siguiente, fui a desayunar a Paloquemao con Alejandro y Edwin. El mercado donde compré café, hierbas raras y curativas. Bebí jugo de feijó, de gusto amargo y de un raro color verdoso. Tomé chocolate, lo acompañé con pan blandito y pan de coco y admiré una vasta cantidad de legumbres, pájaros, tubérculos, frutas y flores de los que no hay en mi país. En la mesa donde nos acomodamos estaban tres personas más. Una mujer joven se levantó de repente, me abrazó y me dijo: le hice novela El Rastro hace años para mi curso de literatura latinoamericana. Me emociona verla aquí, explica, sentada junto a mi madre y mi esposo, compartiendo el desayuno en la misma mesa. En Paloquemao había uchuvas, descritas como fruta exótica con propiedades terapéuticas. Calupas, rugosa cáscara moratado pariente del maracuyá. Lulos, leo, fruta rica en calcio, potasio, magnesio y para mí de extraño y agrio sabor. Borojós, los de nombre rimbombante como las curubas, granadillas, tomates de árbol, nombres todos que se pronuncian al ritmo de vallenato o de cuchumbé, como los que vi bailar en Cartagena de Indias y en otras de mis visitas a Colombia. Tres, solo quedan los muros. Otro alto en el camino. Ahora la instalación que hizo Doris Salcedo, la artista Doris Salcedo, en un edificio abandonado de la ciudad. Recinto con espacios verdes y muros de adobe a medio derruidos. Cerca del Palacio Nariño, el Palacio Presidencial. Una puerta colonial sirve de entrada. La exposición se intitula Fragmentos. En las habitaciones, las paredes desnudas y un suelo en apariencia terso, casi común y corriente como todos los pisos. Pero al caminar se siente como si se caminase de pronto sobre arrugas. Una sensación extraña. ¿Por qué arrugas? Me pregunto. No lo sé, quizá más bien heridas o cicatrices de las heridas. Un suelo forjado con las 37 toneladas de las armas entregadas por las FARC, armas fundidas a fuego lento, casi de crematorio, armas martilladas tenaz y ferozmente por 20 mujeres que fueron torturadas y violadas en las distintas regiones asoladas del país durante los muchos años que ya dura la guerra civil. Mujeres que al golpear con sus martillos la masa de hierro fundido lograron transformarla en una lámina de acero que serviría para tapizar los suelos de un museo, al tiempo que al hacerlo descargaban su ira y su vergüenza sobre ese material. 37, 37 toneladas de armas fundidas y martilladas sobre las cuales camino. Jesucristo es el único que puede traer la paz que tanto anhelamos. Fue la frase que escribió en su cuenta de Facebook el futbolista evangélico Daniel Torres, el 28 de septiembre de 2016. Mensaje que se hizo viral. El 2 de octubre, fecha emblemática también en México, cuando en 1968 fueron asesinados miles de estudiantes universitarios en Tlatelolco. Sí, el 2 de octubre, a las 5 de la tarde de ese mismo año, Colombia rechazó en el plebiscito los acuerdos de paz negociados durante 4 años con la guerrilla de las FARC en La Habana. Un suelo para construir una nueva Colombia y pisotear ese armamento. Soy consciente de esa doble lectura y la busco, explica Doris Salcedo. Armas entregadas después de un largo proceso para conseguir la paz. se ha logrado la paz, se ha conseguido dirimir un conflicto que ya ha durado, dicen, más de 7 décadas. La sociedad colombiana prestó atención a las FARC mientras combatían, insiste Salcedo, pero desde que entregaron las armas, los maltratan y les incumplen los acuerdos. Me avergüenza ver cómo los políticos permiten eso.
Spin, español inmediato. Español inmediato.
Escanear. Escanear proviene del sustantivo escáner, que a su vez se deriva de scanner, más la terminación para formar verbos, ear. Escanear es la forma hispanizada del verbo inglés scan. El Online Etymology Dictionary indica que scan proviene del latín clásico scandere, ascender, alcanzar, montar o contar la métrica del pie de un verso. Según el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, en México, el verbo escanear se emplea en el habla coloquial con el sentido de mirar a alguien de arriba abajo con afán de crítica.
Letras y voces.
Perifoneo. El perifoneo es un medio sonoro para difundir información muy usado en publicidad, que consiste en transmitir un mensaje por medio de un equipo de sonido de gran alcance. Es usual que este equipo de sonido se fije a un automóvil, de tal manera que el mensaje pueda llegar a un gran número de personas mientras aquel avanza. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define el verbo perifonear como transmitir por medio del teléfono sin hilos una pieza de música, un discurso o una noticia en condiciones determinadas y a hora fija.
Para cualquier duda acerca del español, visite el sitio www.spin.org.mx. Ahí encontrará la respuesta. Letras y voces.
Estamos escuchando en esta emisión de Letras y Voces la voz de doña Margot Glantz en esta lectura estatutaria que titulara Una posible cartografía de Bogotá. Maestro Castañón.
Gracias, Sergio Alberto Bustos. Y voy a dar lectura a un fragmento de un poema clásico que se encuentra en la Flor Nueva de Romances Viejos, que recogió la tradición antigua y moderna, hecho por don Ramón Menéndez Pidal. Es un fragmento del Infante Arnaldos.
Letras y voces.
¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan? Andando a buscar la casa para su falcón cebar, vio venir una galera que a tierras quiere llegar. Las velas trae de sedas, las ejarcias de oro torsal, áncoras tiene de plata, tablas de fino coral, marinero que la guía, diciendo viene un cantar que la mar ponía en calma. Los vientos hace amainar, los peces que andan al hondo, arriba los hace andar, las aves que van volando, al mástil viene a posar. Allí habló el infante Arnaldos, bien oiréis lo que dirá, por tu vida el marinero, dígasme ora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Y vamos a seguir escuchando a Margot Glantz y su canción Viajera.
Letras y voces.
4. Servicios hospitalarios. Alguien me dice una noche, si quieres conocer Bogotá, tienes que visitar el Hospital de San Juan de Dios. Cumplo con el pedido. Este hospital fue fundado en el siglo XVIII, pero ya prestaba servicio de salud desde 1564. Fue clausurado en 2004 por conflictos laborales, problemas de presupuesto y quizás por desavenencias políticas. Me suena familiar este procedimiento que consiste en destruir instituciones centenarias de primera importancia para las comunidades por intereses ajenos a ellas. Actualmente se encuentran casi en ruinas la mayoría de los edificios en los que se albergaban las distintas especialidades médicas. Ciertas construcciones se están rehabilitando. Nuestro guía nos explica que el costo de la reconstrucción será compensado cuando los recintos sean de nuevo habitados, rentados o comprados, estén al servicio de los enfermos y puedan seguir operando los laboratorios de investigación. Recorremos los edificios a medias restaurados. Entramos a los que siguen en servicio de forma habitual, como si nunca se hubiese detenido el movimiento. Rozamos luego otros, todavía en ruinas, y verifico cómo en el espacio de unos cuantos años se produce el deterioro, la desolación, el abandono. Policías deambulan por los terrenos baldíos con sus perros. Lejos se advierte un campo deportivo, un terreno con alta maleza, no devastada. Quizá ahí aún se juegue fútbol. Más lejos vemos tendederos con ropa. Muy pronto quizá recobrará su antiguo esplendor para convertirse otra vez en una red hospitalaria, ahora dirigida por la Universidad Nacional de Colombia y administrada por la Secretaría de Salud. Proyecto iniciado en 2014 por el exalcalde de la ciudad, Gustavo Petro, ahora presidente, antiguo guerrillero. Entramos a la iglesia. Me persiguen de nuevo los fantasmas. Su aspecto vuelve a recordarme esos templos evangélicos que, insisto, aparecen de repente y cada vez más seguido en las calles de nuestras ciudades como nacidos por generación espontánea. 5. Y Dios está de luto. Cerca del templo barroco de San Agustín, en el claustro de ese antiguo convento bogotano, la extraordinaria exposición de alrededor 500 fotografías de Jesús Abad Colorado, intitulada El Testigo, documenta más de 20 años de violencia que han producido 8 millones de víctimas y 800 mil desaparecidos. Simple estadística cuando se describe así. Me recuerda a los campos de exterminio nazis y la industrialización de la muerte, la producción de cenizas. Impresión agigantada cuando veo una fotografía que muestra a mitad de un claro de la selva un horno crematorio donde se incineraba a los cadáveres de los ajusticiados. Me viene de pronto a la cabeza esa palabra, ajusticiados. ¿Justicia de qué? ¿Acaso tantas muertes pueden achacarse a la justicia? El máximo del refinamiento, construir un horno para deshacerse de los cadáveres como desecho de una larga historia ominosa. Me detengo. Pienso en las innumerables fosas clandestinas que se van descubriendo a lo largo del territorio mexicano. Pienso en los miles de cadáveres que los sicarios de los cárteles de la droga han disuelto en ácido, también en México. Y siento una extraña y siniestra hermandad. En uno de los muros leo que campesinos acusados de ser guerrilleros fueron torturados, desmembrados y luego incinerados para no dejar ningún vestigio, solo entre los árboles. Y la maleza, el horno, el único testigo. En el nordeste de Antioquia, un grupo armado dinamitó un oleoducto e incendió el río, parte del bosque y del pueblo. Veo las llamas. Camino un poco más y me detengo en un retrato de un niño como de 5 años, de ojos muy vivos y camiseta agujerada. Y solo quedó una red de agujeros. Se lee o se canta en un texto náhuatl escrito después de la conquista de Tenochtitlán. Más lejos, abandonada entre despojos, una niñita de 3 años con medio torso desnudo. Nos mira con asombrosa vitalidad. Un padre con un bebé muerto en los brazos. Múltiples campesinos cargando ataúdes y letreros contra la guerra. De repente, un perro echado ostenta en su pelaje una inscripción con las letras A, U, C, que me explican son las iniciales de quienes pertenecían a las autodefensas. Grupos de paramilitares, quienes junto con otros grupos han devastado sistemáticamente regiones enteras de Colombia. Me detengo. En un close-up veo una cartuchera sobre el dorso de un personaje desconocido. Otra foto con un soldado o sicario o paramilitar o autodefensa o guerrillero que lleva atravesada en el pecho la cartuchera y entre los cartuchos una imagen crucificado como amuleto contra las balas. Además, allá se retratan los cartuchos simplemente, Uno de los libros más emblemáticos que nos hablan de la Revolución Mexicana se llama Cartucho, es de Nelly Campobello. Un niño soldado cargado de fusiles ríe extasiado. Al lado, una anciana negra, estatuaria. Es del Chocó, una región de enorme vitalidad, donde a pesar de la violencia y el despojo, los habitantes extraordinarios artesanos fabrican de las más bellas y elaboradas artesanías del país. Las naves ancestrales de los muertos y las cestas en palma de guerreguey que se usan para almacenar el agua. No tenemos ni corazón ni conciencia para mirarnos en el espejo roto de la guerra. Reza un letrero pintado en la pared. Otro recuenta simplemente, cuando llegamos a Nueva Venecia, la gente nos dijo, 14 pescadores, son 39 los muertos. Allí estaba toda la sangre y la ropa fuera de la iglesia. El resto de los asesinados fueron encontrados a lo largo de la ciénaga. Habían pasado 2 días después de la matanza. Las provincias de Antioquia, Chocó, Boyacá, La Guajira, La Magdalena. Pienso de nuevo en Vietnam, en los campos de exterminio, en las aldeas devastadas, en una sala escolar destruida de la que solo queda un pupitre abandonado, o en muchos desplazados caminando con sus pertenencias, un cochino o un refrigerador sobre los hombros, una procesión que avanza cargando ataúdes en medio de la nada, botes, lechos, tinas, viudas, huérfanos, gente que coloca entre dos palos una cuerda de la que cuelgan unas gallinas, unos chivos o unos ajusticiados, un hombre frente a un ataúd a la intemperie que sirve de mesa, filas de canoas con gente, comida, objetos y animales navegando por el río Magdalena, casi un mar, mujeres de rostros escuetos que cargan niños. Veo las procesiones en fotografía, pero hace poquito acabo de estar en el MUAC y vi una exposición de Beatriz González, donde ella también retrata exactamente lo mismo que vi en las fotografías de Colombia. Por ejemplo, hay una sala enorme, maravillosa, en donde se reproducen casi 200 veces la misma imagen. Varios hombres cargando en parihuelas restos de seres humanos. Repetidos como 200 veces, da una impresión verdaderamente terrible y la sala está completamente vacía, pero la pared es una pared inmensa, repleta de fotos, de cuadros, donde se repite la misma escena, parihuelas con dos hombres que cargan cuerpos humanos.
Letras y voces.
Pues agradecemos a Margot Glantz su participación en este programa, muy hermosa estampa, recorrido por Bogotá y por los distintos espacios de el Hospital de San Juan de Dios, la evocación de la pintora colombiana Beatriz González, la visita al Cerro de Monserrat, el mercado de Palo Quemao, sus caminatas. Gracias a los auspicios de la Academia Mexicana de la Lengua, en la persona de su director, don Gonzalo Celorio, de su directora adjunta, doña Concepción Company Company, a la presencia, compañía de don Bertín Suaznavar, al apoyo de don Felipe Garrido y la Comisión de Consultas, a la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio, en la persona del maestro José Sánchez, y gracias, además de Margot Glantz, a nuestro querido amigo Sergio Alberto Bustos, del Instituto Mexicano de la Radio, y gracias a nuestro auditorio que semana a semana nos sigue para compartir con él esta canción que nos acompaña. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Gracias a las ondas del aire que nos permiten hacer llegar hasta ustedes estas letras y estas voces.
Y es así como hemos ya alcanzado nuestra meta. Llegamos al final de esta emisión. Como siempre, nos queremos despedir de todos ustedes agradeciéndoles el favor de su atención y el que nos hayan permitido acompañarles los minutos anteriores. Y, como siempre, reiterar la invitación que la Academia hace a todos ustedes para que mantengan el contacto que ya han iniciado con ella a través de las redes sociales, en Twitter o actualmente llamada X. Pueden encontrarla con la etiqueta @AMLengua y en Facebook @Academia Mexicana de la Lengua. Y si tienen alguna duda, alguna consulta que hacerle a la Academia, lo pueden hacer a través de su página electrónica www.academia.org.mx. Yo soy Sergio Alberto Bustos. Gracias, como siempre, hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de especialistas de la Academia Mexicana de la Lengua.